Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 19 de diciembre. Quien les habla, Irene Dalañuleta. Les agradezco, como todos los martes, estar del otro lado. Esta audiencia fiel que, bueno, que está preguntando hace un tiempo sobre temas muy, pero muy vigentes en la, para la mujer. Esto de congelar óvulos, vitrificar ovocitos, empoderar a la mujer. Y bueno, yo elegí a una invitada de lujo, ¿eh? Una invitada de lujo que aquí la tengo del otro lado de la pantalla y le doy muchas gracias a la doctora Romina Pese. La voy a presentar muy formalmente. Ella es la jefa de la sección fertilidad del Hospital Italiano, es especialista en medicina reproductiva, alguien que tiene suma autoridad. He terminado un curso con ella que el examen ha sido terrible, terrible, las preguntas ya me las imaginaba, pero si hay algún distinguido colega escuchándose y lo van a repetir este curso, se los recomiendo. Bueno, ¿cómo estás, Romina?
Bien, muchas gracias por la invitación, Irene. La verdad, me encanta la propuesta, me gusta, amo la radio en general. Soy una apasionada de la radio, creo que es mi fuente de comunicación de medios que más utilizo. Desde la mañana me acompaña muchísimo, así que me encanta participar. Y bueno, la idea era un poco charlar entre colegas. Esto lo veníamos hablando junto a vos y bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a ver, sabes que tengo muchas preguntas porque este tema es muy pedido en los últimos tiempos y sobre todo este tema es para que nuestros colegas ginecólogos enciendan esa luz de roja, ¿no? En las pacientes, esa alarma, porque esto de congelar óvulos que tanto se comentan entre amigas en los cumpleaños, che, ¿sabés que estoy? Voy a congelar, pero el tema es que la mayoría, esta técnica que nosotros recomendamos hasta los 35 años, la mayoría de las pacientes vienen 37, 38. Contanos de tu experiencia.
Bueno, en realidad, yo siempre lo que le digo a las pacientes es una consulta que nosotros tenemos diariamente. Yo creo que inclusive esto después de la pandemia se reforzó el hecho, me parece que tomó mucha conciencia el hecho de lo que significa la postergación. Creo que la pandemia, al ser un impas, permitió darse un espacio para pensar lo que significa la postergación en un montón de aspectos de la vida y en el aspecto reproductivo también. Y la criopreservación de óvulos es una estrategia dentro de las estrategias de preservar fertilidad que habilita a las mujeres a decidir en qué momento y a poder resguardar algo muy preciado que es la capacidad reproductiva. La capacidad reproductiva en la mujer es distinta a la del hombre y tiene su propia biología y es muy limitada, tiene un tiempo, está acotada y eso hace que conozcamos un poco qué pasa en aquellas mujeres cuando deciden dejarlo para más adelante. Que es esa dificultad que empieza a surgir en las mujeres más allá de los 35, 37 años. Se ve ahí, comienza a verse clínicamente lo que nosotros entendemos desde la especialidad biológicamente, que es la limitación temporal. Y es como vos decías, las mujeres, sobre todo después de la pandemia, comenzaron a tener que postergar y ya venían con esto de la planificación familiar, la planificación de cuándo la mujer quiere tener un hijo y la preservación de fertilidad, la criopreservación de los óvulos data un poquitito de esto, digamos. Es una estrategia que permite, digamos, quien la describió a través de una técnica de congelamiento de una célula muy compleja que es el óvulo de la mujer, lo describió como descubrir la máquina del tiempo, como suspender esta biología en un momento determinado para poder ser utilizado más adelante. El ovocito, recordemos que es una célula muy compleja que tiene la mujer, que es la que resguarda dentro de sí la capacidad, una vez que es fertilizado por el espermatozoide, de generar un embrión viable, un embrión competente, un embrión sano, para terminar teniendo un recién nacido vivo. Y muchas de las estructuras, muchos de esos pasos, depende de lo que contiene ese óvulo. Y hasta hacía muy poco era muy difícil mantener todas las características de ese, de esa célula, y recuperarlas una vez que se descongelen.
Podemos decir entonces que esta técnica le da, nos da la, a la mujer una autonomía reproductiva. ¿Lo podemos decir así?
Sí, a mí el término autonomía reproductiva es un término que yo uso muchísimo. Me fijé bien para, porque para mí puede significar algo, era bastante parecido, pero me fijé en la Real Academia qué significaba la palabra autonomía. Y pero sí, es interesante porque sí, hay dos acepciones, tres acepciones que me parece que están buenas. Sí. Una es, la definición es, la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Entonces, me parece que para la mujer eso me parecía como fuerte también, porque la verdad que es la capacidad de decisión de una, de cuándo lo quiera hacer. Se dice que hay dos eventos muy importantes en la vida reproductiva de la mujer. Una fue en la década del 60-70, con el advenimiento y el uso masivo de y la accesibilidad a las pastillas anticonceptivas como mecanismo, más allá de la contracepción. Eso era un mecanismo de reaseguro para las mujeres que no querían tener un hijo, básicamente, ¿no? o que ellos querían elegir el momento en el cual iban a tener un hijo. Ese poder de poder decidir en qué momento uno deseaba ser madre o no. Y claro, y el otro momento, en el tiempo que surgió como capacidad para poder tener esta autonomía en la decisión reproductiva, aparece con la técnica de vitrificación de óvulos. Entonces, en una te brindaba la capacidad de diferirlo, de decir ahora no, pero cuándo, pero más adelante sí. Y la otra me parece que era mucho más profunda, que es esta, la de poder diferirlo en mucho tiempo. Y esto acompaña un poco los cambios sociales de la mujer, porque la mujer, nada, la expectativa de vida cambió, cómo se involucró en el trabajo, la independencia, la capacidad laboral de las mujeres, también hizo que las mujeres comiencen a tener un deseo genuino de tener un hijo más adelante, no a los 20, 25, a los 30, cuando dicta la biología, sino quizás 37, 40 sí, y bueno, más allá en muchas. Entonces, me parecía como que este segundo ruptura a través de una técnica que es eficaz, permitía esto, ¿no? O sea, son los dos eventos. Y después hay otra definición.
A ver, ¿cuál? Que es, qué paciente, dice, qué invitada culta que tengo, qué invitada culta, me encanta.
No, pero estaba bueno porque a mí me gustan esto porque también te hace, yo descubro estas cosas también. Entonces, uno es, bueno, los opuestos de la autonomía. Y los opuestos de la autonomía es la dependencia, bien, o la subordinación. En este caso, podríamos decir que la dependencia sería o la dependencia a una técnica de fertilización asistida o la subordinación a un patrón cultural. Entonces, me parece que la autonomía funcionaba como una contraposición a estos dos conceptos. Y la autonomía reproductiva es esto, básicamente, es unir estas dos partes, es unir esta capacidad propia de decidir el momento, cuándo, en las mujeres, de reproducirnos, digamos, de tener la libertad de poder hacerlo. Y esto hoy la técnica lo permite.
Romina, no sé cuál será tu experiencia, pero la mayoría, yo lo he charlado con otras colegas, la población de mujeres que viene, a mí me encanta, viste que este programa se llama Conciencia de Mujer, como decir, tomar conciencia, y no solo en los aspectos reproductivos, sino en todo, ¿no? Y cuando vienen las pacientes a querer, a buscar información sobre esta técnica, muchas vienen diciendo, yo quiero hacerlo, quiero realizar esta técnica, pero no sé si estoy conectada con el término de maternidad. Lo vengo a hacer por eso, porque tengo miedo a, si no lo hago ahora, cuando llegue...
Arrepentirme.
Claro, arrepentirme. Entonces, y yo digo, quédate tranquila que la mayoría están en esta neurosis y me encanta que las mujeres se lo pregunten, que no lo tomen, viste, como un mandato social ni mandato familiar, que se lo pregunte si tienen ganas, cuándo, con quién. Y como yo les digo, una vez que tienen este backup, se quedan más tranquilas, puedan buscar a su pareja, no al padre de sus hijos, ¿no?
Claro, bueno, vos sabés que me pasa distintas cosas, a vos seguramente te pasó y quizás quien escucha lo piensa así, pero las pacientes cuando consultan, dicen, a ver, muchas, la mayoría es, bueno, tímidamente vienen a informarse, que me parece bárbaro, y después muchas en la consulta, o a veces empiezan a lagrimear, o a veces empiezan a poner, dicen, no sé qué me pasa, te juro que a mí esto nunca me pasa. Y yo le digo, quédate tranquila, porque en realidad, yo creo que cuando uno habla de estas cosas, es muy movilizante, pero uno de lo que está hablando es de un montón de estructura, de una estructura que cabe en un común denominador que tiene que ver con la maternidad, ya sea por opción, ya sea por delegarlo, ya sea por un planteo con sus propios patrones culturales, con su propia historia, con el vínculo de su propia maternidad, con la relación social que tiene, con la culpa de no tener ganas de tener hijos y después poder arrepentirse. O sea, realmente es algo muy movilizante. Y nosotros estamos en una sociedad donde es muy matriarcal en este sentido de la parte reproductiva. Entonces, esta situación donde se mezcla entre la responsabilidad, por un lado, de lo que significa la maternidad y la autonomía reproductiva, a veces es un poco distinto con respecto al hombre. Yo no sé si el hombre esto lo tiene tan incorporado, ¿no? Lo de la paternidad y lo de capaz que el hombre es más, socialmente es como, bueno, va y viene, puede estar, puede no estar, eso puede variar. Pero sí, las mujeres, me parece que de alguna manera la conciencia del reloj biológico, estos momentos raros que tuvimos con respecto a la pandemia, y saber de la finitud que tienen y de este peso quizás social o cultural de lo que significa la maternidad, muchas veces tienen este tipo de, digamos, las consultas están muy movilizadas por todo esto. Y me parece que es algo súper, súper importante. Me parece que la mujer cada vez tiene que estar más informada, las decisiones tienen que ser decisiones informadas, los procesos de tomas de decisión en general en medicina y en cosas complejas como estas son todos un proceso que se va elaborando quizás no en una consulta, en varias consultas, en una brindas información, en otra contás un poco cómo es el procedimiento, en otra acompañás al paciente a que termine de decidir cómo y cuándo lo quiere hacer, a brindarle seguridad sobre los métodos o simplemente acompañar la decisión de, no, ni loca, esto lo hago, no es para mí, voy a esperar en otro momento. Y esto también, un poco lo que vos mencionabas, libera a la mujer, le da esa autonomía de tener que despegarse de otros ciertos mandatos. Por ejemplo, tener una pareja para poder resolverlo. Hay muchas mujeres que se sienten que quizás esto no lo pueden afrontar sola, y que sienten que alguien los está corriendo y que sienten que, y esto de alguna manera las libera de la presión de irse a tomar un café con alguien y de andar preguntándose a la noche, ¿será el padre de mis propios hijos? ¿Cuánto tardaría en que esta paciente, yo con esta persona, tenga un hijo, ¿no? O sea, como son fantasías que son muy comunes, sí, y que está, sí, bueno poder charlarlas.
Romina, vamos a contarle qué te parece a la audiencia, porque acá me dice, doctora, pero entonces es muy fácil. No todo es color de rosas con respecto a esta técnica, ¿sí? Porque nosotros podemos, acá me dice, sí, a mí me pidieron una ecografía, unos estudios de hormonas, yo tenía como, se veían como 15 posibles óvulos y al final salieron 7. Puede pasar.
Sí, sí. Sí, sí. Yo siempre digo, Yo soy como la tía Tita en el consultorio, ¿viste? Siempre cuando los pacientes vienen digo, mira, yo lo primero que te tengo que decir es que la mejor oportunidad, la mejor chance que vos vas a tener de tener al menos un hijo en tu vida es que vos busques, y que busques en una forma activa. Si eso no sucede, porque la estadística es mucho más fácil que la vida es mucho más compleja para las distintas variables, bueno, la mejor alternativa, la alternativa es que vos congeles. Porque ya sabemos lo que pasa cuando las mujeres no congelan, no hacen nada, ni buscan ni congelan. Para mí todavía no sigue siendo equiparable una con otra, pero también es importante que las pacientes sepan que la congelación brinda un montón de seguridad, brinda un montón de beneficios en todo esto que estamos mencionando, pero que no es algo seguro, porque es un proceso bastante complejo. Entonces, uno tiene que saber que uno va a someterse a un proceso de estimulación para pedirle al ovario que en ese mes, en vez de un solo huevo, trate de ovular la mayor cantidad posible. Eso lo hacemos con una medicación. No todo lo que nosotros estimulamos se va a desarrollar. No todo lo que nosotros desarrollamos vamos a poder extraerlo. No todo lo que extraemos va a tener una capacidad del 100% en sobrevivir a un proceso de congelado y luego en el tiempo de descongelado. No todo lo que se descongela genera embriones, no todo embrión genera un embarazo. Entonces, uno puede decir, bueno, no hay una relación lineal entre lo que uno ve al principio con esa primera ecografía informativa y lo que al final resulta al final del cuento, digamos, ¿no? Hay distintas situaciones que hacen que sea menor el número y que el número inicial de lo que yo recupero está íntimamente asociado con tu probabilidad final. Ahora, aun cuando no sea tanto, nosotros si hablamos de un 30% de probabilidad o de un 40% de probabilidad de usar esos óvulos, de tener un embarazo usando esos óvulos, sigue siendo mucho mayor que no hacer nada. Entonces hay que ver, hay que tratar de interpretar los resultados sin dejar de perder información, o sea, poder brindar esta información para que la paciente tome estas decisiones conjuntas con el profesional, sabiendo estas
que no hay certezas ni esto informático,
exacto, que es una situación biológica, que es mucho mejor hacerlo muchas veces que no hacerlo, pero que tampoco esto viene a solucionar un montón de otras situaciones. Y eso me parece que lejos de asustar o lejos de decir, bueno, esto no sirve, al final no, al contrario, es mucha información de calidad que hoy podemos contar que antes no teníamos, y toda información a las mujeres o a los pacientes, toda la información tiene que ser utilizada para uno. O sea, uno tiene que tener la mayor cantidad de información, no para asustar, ni para desmoronarse, ni para desanimarse, sino al contrario, para poder decidir mejor en pos de su propio beneficio.
Yo no sé si te pasó, pero muchas vienen diciendo, sobre todo algunas vienen después de separarse, sí, ¿no? De años de estar en pareja. Y viste, y llorando, dice, ¿por qué tengo que hacer esta técnica si yo pensaba tener hijos naturalmente? Entonces, yo, viste, humildemente le digo, mira, yo te invito a que lo veas al vaso, que está así lleno con un 20%, que lo veas desde el 20%, diciendo, menos mal que ahora, hace 10, 15 años existe esta técnica, claro, ¿sí? de la fertilización, que podemos ofrecérsela, que vos tenés el dinero para realizarlo, que tenés la energía, que tenés la salud. Míralo desde ese punto de vista, ¿sí? Porque totalmente. Para poder abordarlo en forma con una actitud más positiva, porque si no, nos ponemos las dos a llorar.
Pero vos sabés qué, no, pero sabés que a mí me ha pasado, sobre todo fue, me lo acuerdo como si fuese hoy, en marzo de este año, tuve tres, cuatro pacientes que le pasó algo parecido. Estaban en pareja, la pareja no quería tener hijos, y ellas deciden avanzar con esto, con todo lo que implica, ¿eh? Porque realmente sí. tenés que tener mucha mucha valentía, para decirlo así. Sí,
porque decir, puede bueno, surgir algo que no quiera, en la pareja, puede causar, claro, un quiebre.
Y vos sabés que pasó esto de que las parejas no las pudieron acompañar y hicieron todo este proceso solas y terminaron con, digamos, terminaron con esta situación. Pero me dio la, dije, bueno, algo debe pasar, alguna luna se debe estar poniendo en algún lugar, porque me pasaron como tres o cuatro pacientes seguiditas y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y realmente el consejo era este, atravesando toda esta angustia y bueno, algunas que tenían quizás con las hormonas utilizadas estaban un poquitito más sensibles, pero realmente le dije, cuando vos pases esto vas a ver que te vas a sentir muchísimo mejor, porque vas a sentir que lo hiciste por vos, vas a sentir que esto es algo tuyo, que es una decisión que te libera, es una... Y la verdad que fue así, que pasaron ese momento de tormenta, como el que tuvimos en el fin de semana,
Sí,
pero
terrible.
y que después la sensación fue de mucha reafirmación sobre ese deseo y de mucho control. O sea, la situación final fue muy positiva. Y sí, a veces yo creo que esto tiene que ver con la información, tiene que ver con la información y con acompañar y saber que siempre es un proceso muy movilizante, y que hay que ver, como vos decías, el vaso
Lleno,
lleno, que antes
aparte,
esta posibilidad no había, esta posibilidad antes no había. Muchas veces, inclusive a vos te habrá pasado, Ire, que te preguntan, ¿y cómo a mí no me lo dijeron antes? Bueno, porque antes no existía. Porque antes la gente lo empezaron a hacer, pero los biólogos hasta inclusive, que son digamos, los profesionales que se encargan de recibir esa muestra, de acondicionarla y de guardarla con muchísimo cuidado en los laboratorios, estaban aprendiendo a hacerla. Y ellos, siempre los biólogos tienen un perfil de mucho cuidado, de ser muy cuidadosos, siempre, desde la reproducción asistida en sí misma. Pero en este caso particular, necesitaban tener mucha experiencia, atesorar, sentirse seguros de esto, de que esto iba. Y la verdad que fue todo muy bien los últimos años. Pero no es que hubo alguien que ocultó información. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Porque antes no había, porque antes no había esa posibilidad. Y si las había, no estaban con tanto perfeccionamiento como existe ahora. Había otras técnicas, pero esas técnicas no brindaban tantos resultados como ahora.
Romy,
Entonces,
tenemos
sí.
dos
Ay,
minutos
perdón,
para
yo hablo, hablo.
terminar.
Vos
Sí.
controla
No, vos
eso porque yo
me
hablo,
la
yo
hiciste re
hablo.
fácil, me la hiciste re fácil, me encanta. Ojalá todos los invitados fueran como vos, sí. ¿Qué si está escuchando Fabiana? Y Fabiana tiene 30 años, está en la nebulosa, no sabe si está sola, sin pareja. ¿Qué tiene que saber si... O sí, Fabiana, de su fertilidad, de su preservación de fertilidad, ¿qué le dirías a Fabiana?
A Fabiana que si ella, digamos, no tiene a corto plazo buscar un embarazo por distintos motivos, sola, acompañada en su contexto, que piense en esto como una alternativa concreta, que la criopreservación de óvulos es eficaz, que cuanto antes uno lo pueda decidir mejor, porque el pronóstico está asociado no solamente al número inicial que yo pueda recuperar, sino a la edad de la mujer, por esto que veíamos al principio, por las características propias de la biología de la mujer, que se anime, que consulte, que se informe. Hoy por suerte hay muchísima información, que la información la pueda cotejar con un profesional de la medicina reproductiva, que le traduzca todo, digamos, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, a mí me gusta, no sé, la arquitectura. Digo, bueno, ¿cómo hacer una casa? Y pongo en Google, bueno, ¿cómo hago una casa? Bueno, primero hago los pilotes, después pongo las losas, después hago el segundo piso. No, debe ser re fácil. Bueno, tengo que hablar con alguien, digamos, más allá de una cosa autodidacta en YouTube. Bueno, tengo
Arquitecto,
que
aunque
hablar con
sea, ¿no?
alguien,
Sí.
claro, digamos, que te vaya diciendo, bueno, mira, digamos, un experto que mire esta información a través de unos anteojos o uno de unos ojos de experto. Entonces, que se conecte con o un ginecólogo que le tenga mucha confianza o preferentemente con un especialista en medicina reproductiva para que le cuente todo esto, para que le cuente qué cosas sí puede hacer Fabiana, qué cosas hay que prestar atención, porque no deja de ser una intervención, aunque sea mínimos, 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 como cuando vos te sacás una muela, como le digo a los pacientes, existe algún riesgo mínimo, pero que eso también tiene que estar puesto en la información y que sepa cuáles son las limitantes de, ese, de esa técnica y todos sus beneficios, que son todos los que tenemos. Entonces yo creo que es información acompañada de especialistas para que tome una mejor decisión. Para Fabiana de 30, para Roxana de 35 y para, no sé, Rominita de 39. Pero digamos, como cualquiera, digamos. De eso creo que ahí está la base.
Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Vamos a tener que hacer otro programa, ¿eh? Bueno, Romy, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu disponibilidad, por compartir tan generosamente tus conocimientos y tan amenamente. La doctora tiene ahí unas virtudes artísticas tremendas. Sí, le encanta. Bueno, y a ustedes los invito para que el próximo martes en Más Conciencia de Mujer. Chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.